There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body.
Aquí seguimos en fin de semana, son las 11 y 6 minutos de la mañana. Esta semana me ha llamado la atención un dato. 5 millones de personas en nuestro país se sienten solas. Y en verano también, e incluso más. Agosto es un mes asociado a las vacaciones y los planes de ocio fuera del entorno habitual. Sin embargo, muchas personas se han quedado este verano en sus casas, ya sea por decisión propia o por obligación. Una situación que puede llegar a generar una sensación de soledad. Ojalá este problema fuera algo estacional, pero la realidad es que hay quien se siente solo durante todo el año, todos los días, sin excepción. Este es el tema que vamos a abordar hoy con nuestras chicas en la tertulia. Tengo a Josefa Ross, filósofa y autora de La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenida. También saludamos a Sandra Martínez, nuestra neuropsicóloga. Sandra, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, guapa. Y Elsa González, periodista y autora de COPE, La radio de las estrellas, pedazo libro. Buenos días, Elsa.
Buenos días, Rosa. Josefa, Sandra, encantada.
Bueno, hoy estamos cada uno en un sitio, vamos a intentar a ver qué tal resulta esto. Elsa, empiezo por ti, ¿cómo te llevas tú con la soledad?
Pues fíjate, yo creo que la soledad es un privilegio, tiene una connotación negativa. Depende, pero yo creo que la soledad de vez en cuando es necesaria, si no, no nos encontramos a nosotros mismos. A mí me gusta.
Josefa, a ver, yo he mirado en el diccionario la palabra soledad y pone carencia voluntaria o involuntaria de compañía. ¿Tú vives la soledad como una carencia o te llevas bien con ella?
Bueno, con la soledad no deseada es imposible llevarse bien. Con la soledad buscada, bueno, pues de vez en cuando necesitamos ese momento para estar con nosotros mismos, para estar con nuestros pensamientos, pero en ningún caso la soledad no deseada puede ser algo que ansiemos o que podamos disfrutar. Tendremos que distinguir entre estos dos conceptos.
Cierto es lo que dice Elsa, lo que dice Josefa. Hay muchas formas de entender la soledad. Sandra, esta semana nos mandaba una frase de estas que sientan cátedra que dice: aquel que disfruta su soledad escoge mejor las compañías. Quien no puede estar solo escoge cualquier cosa por desesperación. Sandra, ¿es buena o mala la soledad?
Pues yo creo que, como decían tanto Elsa como Josefa, la soledad depende si es elegida o no es elegida. Yo creo que hablar de bueno o malo son términos muy absolutos para un sentimiento. Pero sí que efectivamente lo que hay que analizar es cómo te hace sentir la soledad. Si a ti la soledad pues está que no es buscada, que te la encuentras, que tienes por faltas de relaciones sociales, etcétera, no te hace sentir bien, te hace sentir triste, incluso puede llegar a suponer un trastorno de salud mental, ¿no?, generando esa ansiedad o esa depresión, pues evidentemente no es buena.
Sin embargo, como decías, Elsa, antes, la soledad a veces es necesaria, buscada es placentera, porque en el caso, por ejemplo, vivir solo, ¿no?, pues te brinda una experiencia de crecimiento personal que, por supuesto, resulta muy enriquecedora y, bueno, como bien decía esta frase que acabo de leer, que potencia relaciones sociales más saludables y productivas. En ese sentido, sí es buena, ¿no?
Sí, pero quien está mal por dentro está solo, aunque esté muy acompañado, que ese es el problema. Porque en ocasiones hay veces que tú puedes estar incluso viviendo entre mucha gente o vives con cierta soledad, pero tampoco te sientes proclive a encajar con amigos, con tal. A veces tiene que estar uno consigo mismo muy acomodado, muy tal, para sentirse bien. Yo, fíjate, creo que la soledad a veces sí es cierto que está relacionada con vivir o no vivir solo, pero en general no es así. En las ciudades es verdad que podemos estar muy acompañados y te sientes solo, y ahora mismo yo estoy en el norte de León, hay pueblecitos muy pequeños donde viven 2-3 personas durante el año, fíjate, y no se sienten solas. O sea que yo creo que quien está a gusto consigo mismo, quien está espiritualmente un poco asentado, yo sigo pensando que nunca se siente solo, y la soledad se aprecia como algo, como un privilegio.
Bueno, una cosa es vivir solo y otra muy diferente es sentirse solo.
Es que ciertamente estamos hablando de dos factores, que es un factor cualitativo y luego hay un factor cuantitativo. Si hablamos de insuficiencia o falta de calidad de las relaciones con las que contamos, estamos pensando que en algunas ocasiones tenemos muchas relaciones, pero son de una calidad muy baja. Y luego, sin embargo, podemos tener 2-3 personas que son importantes, vitales en nuestra vida, y claro, son de una calidad tan suprema que no nos hace falta más, ¿cierto?
Cierto es. Cierto es, tienes toda la razón. Lo que pasa es que existen, hoy en día, fíjate, existen muchos prejuicios acerca del tema, y lo comentaba antes Elsa, de vivir en soledad, ¿no? De la soledad no elegida o la originada por circunstancias difíciles de la vida. Esa es la que generalmente nos acarrea malestar, es la que nos produce el miedo, el aislamiento, incluso el aburrimiento, ¿no? Y nos hace que tengamos una baja autoestima.
Sí, la soledad tiene una diferencia con el aburrimiento. Siempre digo que son dos caras de una misma moneda, porque al final cuanto más solo se encuentra uno, más se aburre, menos se inmiscuye, ¿no?, en las relaciones con otras personas, menos inmerso estás en actividades de ocio en las que compartes espacio con el resto del mundo. Y al final, claro, se retroalimentan. Son dos fenómenos que se retroalimentan. Pero hay una diferencia crucial entre ellos, y es que mientras que puede existir soledad deseada y soledad no deseada, no puede existir aburrimiento deseado. Sí tiempo libre, sí ansia de tener tiempo libre para estar con uno mismo a solas. Pero esto no es aburrimiento, ya lo dijimos hace unas semanas. Esta es la diferencia crucial. Pero bueno, ciertamente hay que tener en cuenta que la soledad, cuando es no deseada, también tiene dos espectros distintos. Y es que podemos hablar de una soledad emocional y de una soledad social,
claro,
que son cosas diferentes, claro. O sea, según los modelos interaccionista y cognitivista, una soledad emocional es cuando tenemos esa ausencia de esas 4 o 5 personas o una persona que son esenciales,
claro,
y vitales
de relaciones importantes. Claro.
Eso es nuestra pareja, es un hijo, es un familiar, nuestro mejor amigo. Y luego está esa soledad social, que es cuando ya tenemos esa falta de integración en la comunidad. Cuando estamos aislados del mundo, sentimos que no hay sitio para nosotros.
Claro. Elsa.
Rosa, ¿me permites un segundito? Josefa, que es una experta en el aburrimiento. Yo algunas veces, me lo decía mi hija, hay una frase que dices tú siempre: se aburre el aburrido. ¿Es así, Josefa?
No, por supuesto que no. Bueno, a ver, un poquito. Cuanto más aburrido es uno, más propensión tienes a aburrirte, y lo que es peor, a aburrir a los demás, que esa es una cosa que hay que pensar aparte, ¿eh? Es un mal perfil.
Personas que aburren.
Sí, hablábamos la semana pasada de esas aplicaciones, ¿verdad? Para conocer gente, nunca pongáis que os aburrís con facilidad en vuestro perfil, porque nadie os va a contactar. Pero bueno, uno puede aburrirse aunque no seas aburrido. Yo no me considero una persona aburrida, la gente me suele decir que soy muy divertida, y ayer mismo estaba viendo un capítulo de una serie de Netflix que me estaba aburriendo completamente. Y no era culpa mía.
No, era de la serie, por supuesto. Hay series aburridas como
claro
personas
que sí.
Aburridas.
Claro,
bueno,
que sí.
Hay personas que se sienten también solas. Sandra, ¿algo más?
Para mí es muy importante, justo en esta soledad emocional, ¿no? Porque la social, al final, es una carencia de habilidades, ¿no? Para vincularte a personas a través del ocio o a través de incluso el trabajo o otras facetas así más físicas, por así decirlo, más materiales. Pero la soledad emocional, que está tan vinculada a esos sentimientos de tristeza, de sentirse inseguro, de no sentirse comprendido por el entorno, uh-huh. esto cada vez está siendo más habitual. O sea, podría decirse que últimamente es como una segunda pandemia de la pandemia, ¿no? Son los efectos secundarios de la pandemia, y sobre todo lo estamos observando en adolescentes, que me preocupa muchísimo. Que esos adolescentes, que justo su vínculo con la vida, ¿no?, con el conocerse, con el sentirse seguros, tiene que ser a través de su grupo de pares, de su grupo de iguales, del resto de adolescentes, se sientan solos, se sientan incomprendidos, se sientan tristes porque no encuentran a alguien que les comprenda. Eso es muy grave. Y fíjate, muchas veces lo vemos materializado cuando vamos por la calle y vemos a un grupo de chavales todos sentados unos al lado de los otros y todos mirando al móvil. Exacto. Probablemente estén hablando todos juntos, pero entre no ellos. Entre ellos. Claro.
Cada uno tiene su conversación aparte. Fijaos, de hecho, vamos a ahondar en este asunto de la gente joven, porque os comentaba este estudio de la Fundación Once, que me llamaba la atención esta semana, que advierte, pues eso, pues de que más de 5 millones de personas se han sentido solas frecuente o muy frecuentemente en el último año en España. Posiblemente mucho tenga que ver también con la pandemia que hemos vivido. Nos vamos a centrar en este estudio. Se incorpora a la tertulia Paloma Paulete. Paloma, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicas.
Porque precisamente de eso habla en profundidad este estudio de la gente joven.
Efectivamente. Bueno, el estudio, para que os hagáis una idea, se publicó el pasado mes de junio, siguió a 411 personas de entre 16 y 74 años. Si os parece, vamos con algunas de las conclusiones.
Sí.
El 10% de las personas encuestadas, casi el 11% de hecho, dijo haberse sentido solo en el último año. La generación Z, ya estamos aquí con esto, recuerdo que son los que nacieron entre finales de los 90 y principios del año 2000, y los millennials, que son los que nacieron a partir del 2000, son los que más solos se sintieron. Un 16,5% aseguró haberse sentido solo sin desearlo, o sea, no una soledad buscada, uh-huh. de forma frecuente o muy frecuente. Por otro lado, los que menos solos se sintieron, los del baby boom. Eso es curioso. Las mujeres se sienten más solas que los hombres. Los jóvenes, ya lo hemos dicho, más solos que los mayores. También analizaba este informe un poquito lo que piensa la gente sobre la soledad no deseada. Bueno, pues la mayor parte de los encuestados creen, en cambio, que los mayores son los que más sufren este tipo de problema. Uh-huh. Más de un 9% de los encuestados decían que no tenían a nadie que les puede ayudar, que les puedan ayudar cuando tienen problemas. Un 13% de los encuestados sí que conocen a gente que creen que puede estar en estas, que se pueden encontrar en estas circunstancias. Y la gran mayoría, más del 90%, creía que la soledad es un problema social ahora mismo muy importante, por detrás del paro, de la sanidad, de los problemas económicos y de la desigualdad. Esas son algunas de las conclusiones.
Wow, que solos nos encontramos.
Completamente. Además, es que la soledad no deseada que vivimos hoy en día la encontramos las causas en los cambios sociales y estructurales que estamos viviendo. Pero ahora iremos a esto en profundidad. Antes, la soledad no es algo exclusivo de los mayores. Según este informe de la ONCE, también los jóvenes la padecen. Le pregunto, por ejemplo, a Sandra, ¿a qué se debe el aumento de casos en adolescentes que dicen sentirse solos? ¿Hablamos solo de redes sociales?
No hablamos solo de redes sociales. Yo creo que es un tema social, no de esas redes tecnológicas. Eso ha podido agravarlo o ha podido hacerlo un poquito más, más notable. Pero yo creo que la forma en la que está conformada la sociedad hoy en día, sobre todo en las grandes ciudades, no ayuda a que los adolescentes se vinculen de manera positiva. Y esa falta de vinculación emocional, que tampoco saben vincularse, yo creo que ya lo comentamos en alguna de las tertulias con Pedro y demás, ¿no? Los chavales no saben gestionar a nivel emocional y no les enseñamos, pero les exigimos, ¿no? Entonces, esa falta de capacidad está reñida directamente, ¿no? Está encontrada directamente con las exigencias. Y esto va creando al final un sentimiento de indefensión, ¿no? Me exiges mucho y no tengo capacidades para dar. Entonces me voy aislando, me voy aislando, voy generando una serie de patologías asociadas que pueden tener más o menos gravedad, pero al final es patología, esa ansiedad de la que hablábamos, esa tristeza patológica, ¿no?, o esa depresión, y sobre todo muchísima inseguridad y falta de comprensión, ¿no? Ellos se sienten incomprendidos incluso por el grupo de iguales, y los iguales son los que nos tienen que comprender. No sé, echad un vistazo a nuestros años jóvenes, ¿no?, que nos quedan un poquito atrás, pero no pasa nada. Si pensamos en los adolescentes, cuando éramos nosotros adolescentes, ¿quién nos comprendía? Pues nuestros amigos.
A mí no,
¿no?,
me comprendía
porque
nadie.
Nuestros padres, nadie. Bueno, Josefa, que siempre hay una excepción para la regla.
No, ciertamente a mí me pasaba así.
Y a todos, que claro, los padres no los comprendían, sientes... y tus amigos sí, ¿verdad?
Bueno, yo, claro, era la excepción, me parece, como dice Sandra, ¿eh? Yo me sentía menos comprendida por mis amigos, tampoco me sentía comprendida por mis padres, pero no era culpa de ellos, es que era incomprensible. Pero al final, al fin y al cabo, cuando vas saliendo un poquito de la adolescencia, te das cuenta de que los que mejor te entendían eran ellos.
Claro, es lo que está diciendo Sandra.
Es justo. No, yo digo que eran los padres. Vale. Aunque de adolescente no te des cuenta.
Oye, y en este caso, claro, efectivamente.
Pero yo... iba a decir que yo creo que los jóvenes, vamos a ver, la personalidad todavía no está asentada en esas edades que citaba un poco Sandra. Entonces el joven necesita esa aceptación del grupo porque su propia aceptación no está no es sólida todavía. Pero fíjate, también me ha llamado la atención otra cosa. Dice que las mujeres sufren más soledad, según este estudio. Y sin embargo, yo, sin ver ese análisis, esa investigación, tiendo a creer que el hombre es más proclive a sufrir la soledad. Fijaos, cuando fallece en una pareja, cuando fallece ella... normalmente esa persona, y sobre todo si es mayor, pero no, se queda muy abatida. Después puede iniciar a lo mejor antes que la mujer una relación, pero se queda totalmente abatida, a veces también porque es más dependiente y demás, digo, por las cosas de la casa, pero en otras ocasiones no. Y sin embargo la mujer se siente más útil, suele rehacer su vida, no se nota tanto en una familia esa ausencia. Yo hubiera pensado lo contrario, fijaos, que es más proclive a sufrir soledad el hombre que la mujer, digo como generalidad, ¿no?
Eso te sucede, Elsa, porque has vuelto al grupo etario de las personas mayores. Ciertamente, ya está demostrado, los estudios demuestran que las personas mayores de 85 años, suelen sufrir soledad en mayor medida los varones, precisamente por eso. Y una cosa muy curiosa es que las mujeres lo que sienten es una sensación de liberación porque pueden dedicarse al ocio que para el que no han tenido tiempo antes porque han tenido que estar cuidando de la prole, cuidando también de esa pareja, ¿verdad? Se sienten liberadas y tienen deseo realmente de abrazar esa soledad, de encontrarse consigo mismas como antes no habían podido. Pero creo que el escenario es muy distinto cuando volvemos a los adolescentes y a los jóvenes. A mí no me extraña en absoluto, no me parece nada raro que los adolescentes al final acaben acudiendo a Internet, a comunidades virtuales en las que buscar ese acompañamiento social. Porque es mucho más fácil, ¿verdad? Al final esa ausencia de habilidades para interactuar con los demás, para sentirte arropado, darle a una comunidad y recibir de ella. Creo que si nos vamos a plataformas, a redes sociales, es mucho más fácil representar un personaje, salir de ti mismo, no tienes por qué limitarte tanto, no tienes que exponerte tanto, porque puedes inventarte cosas sobre ti y dar justo lo que quieras, no tienes por qué jugártela tanto que si es una relación en persona. Entonces, claro, se ha desarrollado esta estrategia, ¿no? Esta herramienta de voy a hacer mi comunidad, mi grupo de amigos, pero online.
Ya, pero yo aquí veo una cosa y os pregunto, y le pregunto especialmente a Sandra, ¿se aíslan, esto se busca o se encuentra? ¿Se aíslan voluntariamente? Porque yo no veo que sea una soledad física, sino más bien emocional. Y lo comentábamos antes, que es muy usual ver un grupo de adolescentes todos juntos sentados en un sitio, en un parque, y cada uno con su móvil y teniendo su conversación privada, y están todos juntos. Es decir, que físicamente están, pero emocionalmente no están. Entonces yo no sé si esto lo buscan voluntariamente, Sandra.
Yo creo que el inicio no es una búsqueda no es una búsqueda voluntaria, ¿no? El inicio, o por lo menos lo que recoge los textos, ¿no? La bibliografía y los estudios y los papers, lo que recogen es que al principio lo que se sienten es poco comprendidos. No se vinculan a las necesidades de su entorno o a las exigencias de su entorno. No encuentran un grupo de referencia. Empiezan a desvincularse ellos mismos, ¿no? De su grupo, de clase, pues porque no sienten que no comparten lo mismo, sienten que bueno, pues que no están en la misma onda. Ya no sé ni si se dice esa expresión.
Pero es que Sandra, yo lo veo en muchos grupos de chavales que aparentemente se llevan bien, sí, se conocen desde siempre, desde el cole, tal, son mayores y bueno, adolescentes, y cada uno sigue con su móvil, cada uno con su soledad personal. Entonces yo no creo que
sí, porque... Pero ahí también enlaza un poco lo que estaba diciendo Josefa, ¿no? No te vinculas al aspecto emocional y físico del que tienes al lado, pero te estás vinculando a una red en la que tú crees que tienes una vinculación mayor, ¿no? Porque estás plasmando, pues no sé si un personaje o al final lo que ellos quieren creer que son, ¿no? Porque eso pasa mucho también en la adolescencia. Tú tienes una imagen de ti que es la que quieres ser, pero luego las cosas van por donde van, ¿no? Entonces, ese choque de la imagen que yo tengo y la que yo quiero creer que soy... es lo que choca y lo que hace que no se vinculen adecuadamente al chaval o a la niña que tienen al lado.
Y ahí, entonces, Sandra, la pantalla hace las veces de un,
claro,
escudo protector.
Eso es. Bueno, un escudo y además de encontrar lo que yo quiero, porque tengo tantas opciones, ¿no?
Efectivamente.
Porque en mi clase tengo pues a los otros 30 chavales que son como son, y normalmente si son de tu entorno tienen bastante que ver contigo. Entonces, cuando yo me abro un mundo infinito en las redes, ya me puedo vincular a quien yo quiero ser o a quien yo tengo en la cabeza que quiero ser, ¿no? Entonces es mucho más amplio, dejan de interesarme las personas que tengo a mi lado porque no me comprenden, porque no se vinculan adecuadamente a mí, porque no me respetan, porque o ellos piensan que no respetan, ¿vale?
Uh-huh.
Y empiezan a vincularse emocionalmente pues a esa red, a ese grupo que está en la red y que cree, por eso es tan peligroso en algunas ocasiones lo que podemos encontrarnos en las redes, ¿no? Porque los adolescentes son muy vulnerables en ese momento. Necesitan sentirse comprendidos, sentirse seguros, sentirse relevantes para algo.
Bueno, es cierto que el riesgo está. Es cierto que el riesgo está ahí, pero yo, por ejemplo, no considero que en ese caso estemos hablando de una soledad no deseada. Os voy a poner un ejemplo. Mi sobrina tiene 10 años y su mejor amiga, que es de la misma edad, hablan todo el día, están todo el día conectadas a través de la tablet, todo el día. Yo creo que en el último año se han visto en persona las horas del colegio, pero no pasan tiempo juntas físicamente, pero están todo el rato juntas, juegan juntas, se llaman a través de Skype todo el tiempo. Y ella siente que esa compañía, esa es compañía emocional que evita esa soledad no deseada de carácter emocional de la que estábamos hablando. Es su principal apoyo. Ella no se siente en absoluto sola y apenas sale de casa. Entonces, claro que están esos peligros de que una vez que te abres a la red, a la inmensidad de Internet, bueno, puede uno acabar teniendo 12, 13 años y manteniendo una relación emocional para evitar la soledad con un señor de 60. Ahí pueden entrar los peligros de Internet. Pero realmente, bueno, no me parece que sea algo negativo el hecho de que cambiemos la comunidad de la que nos rodeamos, o como lo hacíamos nosotros, ¿no? En el jardín, todos juntos, mirándonos a la cara, por una comunidad que existe solamente en el mundo cibernético.
Yeah.
Siempre que tú te sientas acompañado.
El peligro de eso, Josefa, y que no tiene por qué ser un problema, evidentemente, porque tu sobrina conoce y se ha vinculado emocionalmente a esa niña, que es un poco lo que hablábamos el otro día también, de primeras ya la conoce en el cole, lo que está haciendo es seguir manteniendo esa conversación emocional con ella, igual que lo hacíamos nosotros en nuestra época con las cartas,
sí,
en verano, ¿no?
Lo qué
que
bonito.
Lo que pasa es que la diferencia entre lo que hace tu sobrina y lo que pueden hacer algunos adolescentes, que no hablamos de todos, solo de aquellos que sí que dicen experimentar la soledad es que huyen de su entorno porque no se sienten vinculados a él y lo buscan, pues ya sea en un entorno físico o ya sea en un entorno de redes donde se pueden vincular un poco mejor. El problema es si encontramos un grupo que nos siente, que, en el que nos sentimos comprendidos, la soledad se acabó, perfecto. Pero ¿y si no encontramos tampoco en las redes, no? ¿Dónde llega nuestra ese espejo que nos está devolviendo la imagen de yo no encuentro una referencia en ningún lado? Y de estos los hay. Todos estos chavales de los que hablaba, ¿no? La generación Z, de los que hablaba ahora Paloma, se sienten así.
Y tampoco es positivo al 100% solamente rodearte de personas que son iguales que tú, ¿verdad? Cuando teníamos que relacionarnos con los vecinos, la gente que vivía cerca de nosotros, de nuestro colegio, al final eso también, bueno, pues promovía un enriquecimiento entre todos los chicos que nos juntábamos en la pandilla. Sin embargo, claro, como tú dices, si vas buscando justos los que son iguales que tú, porque ahí te van a entender, nunca te tienes que enfrentar a algo más allá de lo que es tu cámara de eco.
Oye, Sandra, te quería preguntar, ¿cómo se...? Dime, Elsa, di.
No, simplemente que la persona es un ser sociable por naturaleza y necesita resultar útil, ser escuchado, ser querido, ser entendido, pero efectivamente las referencias pueden ser, y de hecho hay que diferenciarlas y no confundir la familia, la pareja, los amigos, los vecinos, que también es importante, ves a esa comunidad más o menos cercana.
Muy importante.
De la que hablas cosas.
¿Quiénes son
ganantes?
Los vecinos.
Sí, de hecho, bueno, de los vecinos vamos a hablar ahora mismo, después de la publicidad, pero antes, para zanjar este tema, quería yo preguntarle a Sandra, ¿cómo trabajáis con estas personas? Porque supongo que a consulta va mucha gente que no está ubicada en ningún grupo, que le cuesta relacionarse y que siente realmente esa soledad.
Sí, por supuesto. Cuando viene una persona adulta, al final tienes que apelar un poquito a sus habilidades de búsqueda, ¿no? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres en la vida? Es todo como muy filosófico, o sea, aquí Josefa nos podría ayudar mucho, ¿no? Porque es un trabajo muy de vida. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué te sientes solo? ¿Dónde está tu estima, ¿no? ¿Es autoestima? ¿Es autoconcepto? ¿Estás buscando bien? ¿Te estás relacionando con habilidades sociales adecuadas? Hay que entrenar esas habilidades sociales, ¿no? Y sobre todo, y esto sí que coincide en el trabajo que se hace con los adolescentes como el que se hace con los adultos, es tienes que aprender a enfrentarte a ese dolor que te produce, que producen a veces las relaciones sociales, ¿no? Y enfrentarte a ese dolor emocional que tienes en la soledad y al que vas aferrándote por no luchar contra ella, ¿no? Entonces, tienes que enseñarles un poquito esa gestión de vamos a dejar de quejarnos, vamos a dejar de autocompadecernos, de mirarnos el ombligo, ¿no? Y vamos a aprender a dar un paso adelante, a buscar tus habilidades, tus destrezas, por qué destacas, qué es lo que tú quieres hacer, qué te gusta, y a partir de ahí vamos a ir buscando de menos a más, de cerca a un poquito más lejos, los núcleos en los que tú te puedes sentir más vinculado. Pero siempre dando una base pues de esas habilidades sociales y emocionales que son a lo que tienen miedo de enfrentarse, ¿no? De sufrir al final.
Ya. Bueno, qué interesante. Estamos viendo que la soledad no es algo exclusivo de los mayores. Según este informe de la ONCE del que estamos hablando, también los jóvenes la padecen. Y el verano, quedarse en casa sin vacaciones, pues también puede llegar a generar una sensación de soledad. Y nos preguntamos, ¿puede ser la vecindad una solución a la soledad? Bueno, pues enseguida lo analizamos.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con 2 grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros. Y para completar tu baño, 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert conseguir.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of.
Son las 12 menos 20 del mediodía. Seguimos en fin de semana en tiempo de tertulia. Estamos con la neuropsicóloga Sandra Martínez, la filósofa Josefa Ros Velasco y nuestra querida maestra de periodistas Elsa González. Estamos hablando de la soledad. 5 millones de personas se han sentido solas frecuente o muy frecuentemente en el último año en España, según el último estudio de la Fundación 11, y la soledad no es algo exclusivo de los mayores. Según este informe, también los jóvenes la padecen. Nos preguntamos en esta segunda parte de la tertulia si puede ser la vecindad una solución a la soledad, porque seguro que muchos de nuestros oyentes no saben cómo se llama su vecino de enfrente o si tiene hijos, y eso poco a poco pues también nos va aislando. Bueno, como sucede, como casi siempre sucede, hay emprendedores que se han puesto manos a la obra para tratar de recuperar de alguna manera esa relación entre los residentes de un barrio. Y vamos a ver qué nos cuenta Paloma Paulet en este sentido, porque también va a aportar cosas muy interesantes a nuestra tertulia, Paloma.
Pues que es que, una vez más, chicas, las aplicaciones salen al rescate, que hablábamos antes. Por ejemplo, Next Door, la puerta de al lado. Han hecho un informe que revela datos muy interesantes, os digo algunos. El 51% de las personas encuestadas cree que es muy difícil hacer nuevos amigos en el barrio, especialmente si eres nuevo en la zona. Otro 51% creen que es difícil, esto ya lo he dicho, hacer amigos en el barrio. Uno de cada 5 encuestados, que son los usuarios de esta aplicación, cree que no conoce a nadie en su vecindario. Al 86% les gustaría conocer a gente cerca de casa. El 20% iría de tiendas y visitaría sitios de interés. El 21% haría deporte y pasearía con sus vecinos. El 12% organizaría reuniones de grupo. Y creo que era el 80% acudiría en ayuda de un vecino si éste lo necesitara. Hemos hablado con Marta Álvarez Escudé. Ella es directora del Sur de Europa de Nextdoor.
Nextdoor es una plataforma digital muy vinculada al mundo real, desde la que los usuarios pueden recibir información fiable, dar y solicitar ayuda, hacer actividades en comunidad y construir relaciones cercanas en el mundo real, tanto con vecinos como con negocios locales y de proximidad, así como con cualquier tipo de entidades públicas.
Pues eso, ir a correr con un grupo de vecinos, ir al cine, en definitiva, encontrar gente a tu alrededor con tus mismos gustos con los que poder pasar un buen rato. Muy importante, los vecinos pueden pedir ayuda si la necesitan.
Durante el confinamiento, activamos un mapa solidario para conectar a aquellas personas que vivían cerca. Esta función tuvo una gran acogida en nuestra plataforma porque muchas personas pedían ayuda para hacer la compra, pasear perros y otras personas se la ofrecían directamente.
Nos contestaba Marta a esta pregunta, si hay tabú en torno a abrirse cuentas en estas aplicaciones.
En Nextdoor consideramos que cada vez hay menos tabús. Usamos la plataforma para relacionarnos y ya es algo que sobre todo las generaciones más jóvenes lo tenemos incorporado. En las grandes ciudades es complicado conocer al que vive en el bloque de al lado o simplemente al vecino del mismo rellano. Por eso, cada vez más gente apuesta por unirse a Nextdoor para conocer a aquellas personas cercanas con las que comparten gustos, aficiones o simplemente interés por crear un barrio mejor.
No son los únicos. En 2018 nació Tienes Sal, una aplicación que igual busca poner en contacto a los vecinos y devolver esa vidilla a los edificios.
En los últimos años las relaciones vecinales se estaban perdiendo. De alguna manera nos estábamos metiendo en una burbuja de individualismo en el que parecía que no necesitábamos a la gente que teníamos alrededor. Hay muchos factores, ¿no?, que han llevado a esto, desde la movilidad geográfica de la gente, los pisos turísticos, la gentrificación. Ya no es como antes vivías en un piso y estabas en él toda la vida. Ahora pues te mudas unas cuantas veces y entonces han cambiado bastante las relaciones vecinales en ese sentido.
Escuchamos a Sonia Alonso, ella es cofundadora de esta plataforma. Nos contaba que los servicios de esta aplicación están disponibles en Madrid, Barcelona y en Valencia.
En Tienes sale gente de todas las edades, desde gente mayor, que a lo mejor son los que tienen más nostalgia del barrio, de cómo era antes, de conocernos entre todos y tal, y gente joven, que son las que a lo mejor pues tienen más manejo, ¿no?, de redes sociales y de aplicaciones. Así que, bueno, pues como en nuestras calles, hay gente de todo tipo.
Igual que nos contaba Marta de Nextdoor, Sonia confirmaba cómo la pandemia y el confinamiento han despertado el interés por esta plataforma.
Primero se ofreció muchísima ayuda al colectivo de riesgo, ya fuera para bajar la basura, hacer la compra, hacer una llamada así para que salieran un poco a lo mejor de la rutina, ¿no?, y ayudar psicológicamente. También se crearon eventos entre ventanas, incluso quedadas online. Y nada, luego sí que hubo un pequeño bajón porque ya podíamos hacer cosas, pero había mucho miedo de contagio y había que proteger a la gente del colectivo de riesgo. Pero ahora otra vez pues la gente vuelve a hacer cosas, vuelve a unirse, vuelve a hacer quedadas, que, o lo que se necesite.
Pues ahí queda.
Pues a ver, chicas, el confinamiento es verdad que mejoró las relaciones vecinales, esa necesidad de compartir miedos y frustraciones cara a cara rompió barreras mentales y también tabiques, ¿eh? Y yo digo, en un momento tan difícil como este, en el que todos estamos muy fastidiados y entre la pandemia y la crisis, ¿no os parece que hablar nos hace sentir menos solos y el vecino siempre está ahí, siempre lo tienes puerta con puerta?
Es complicado, ¿eh? Yo llevo 3 años viviendo en Madrid desde que volví de Boston. Y no conozco a mis vecinos. No sé cuántas personas viven en la casa de al lado, cómo se llaman, si son adolescentes, si son niños, si son adultos. No sé por qué pasa esto, pero creo que es porque me he mudado demasiado, como decía la chica antes, ¿verdad? Al tener que mudarte tanto, al final esto te impide que eches raíces en ninguna parte y llega hasta un momento en el que dices, ¿para qué voy a hacer la inversión de tiempo y esfuerzo en conocer a mis vecinos si probablemente dentro de un año me voy a ir de aquí, que es lo que va a pasar seguramente?
Ya, pero si no te vas... Es decir, si tu planteamiento es otro y no viajas tanto, es decir, que somos animales sociales y nos necesitamos unos a otros. Los vecinos pues te abren la oportunidad de conocer pues a la persona que tienes ahí al lado, que esto se hace muchísimo en los pueblos y se ha perdido en la ciudad.
Yo nunca he conocido a mis vecinos, nunca. Solamente, claro, cuando vivía en casa de mis padres, porque también vivíamos en una pedanía, y ahí los conocía porque he vivido toda la vida, toda la adolescencia, toda la infancia, y porque mis padres sí que tenían una habilidad maravillosa para relacionarse con ellos. Sin embargo, yo me los encuentro, y es culpa mía, porque a veces ni siquiera les doy los buenos días. Digo, bueno, ¿para qué?
Ya.
Yo creo que nos falta sensibilidad también, y realizar... ese primer esfuerzo de hablar con el vecino. Pero yo creo que aquí hay un factor, a mi juicio, determinante que ha marcado un antes y un después en las relaciones de la comunidad, y es la incorporación de la mujer al trabajo, que yo creo que ha cambiado la sociedad. Antes, lo más habitual hace décadas es que la mujer estuviera en casa. Y tanto en la ciudad como en los pueblos, bueno, pues había una relación, estabas todo el día, tendías la ropa, quitabas, sal, en fin, había una relación más interpersonal. Después trabajan todos en casa, trabaja el marido, trabaja la mujer, el niño va, los niños van al colegio y además están adecuados a los horarios de los padres, con extraescolares que los adaptas más que a las necesidades del crío a tus horarios. Entonces, bueno, digamos que la vida es otra. Pero fijaros, no sé, Rosa, me permites un ejemplo rápido que a veces te da la medida de la necesidad de esos vecinos. Fíjate, ahora hablabas tú de cuando viniste de Boston. No sé en Boston si te relacionaste con los amigos, pero mi hija vivió bastante tiempo en Miami y... el primer día, cuando subió en el ascensor, saludó a uno de los vecinos del mismo rellano, casi haciendo un gesto con la cara de hola, buenas tardes, sin terminar de decirlo. No sé si en inglés o en español, no lo sé. Y cuando conoció a la pareja que vivía en ese mismo rellano, dice, estuviste un poco seca cuando... Bueno, fueron... Su mayor apoyo allí, porque hay un momento en el que al final estás en una ciudad sola, que aunque vayas claro, haciendo amigos y conocidos por el puro trabajo, el mayor apoyo, ese cercano, sensible, escuchado, que llegas a veces, tal, fue esa pareja de vecinos. O sea que fijaos la importancia de verdad de la vecindad. Pueden realmente acompañar, ¿eh?
El americano tiene ese sentido de la comunidad que nosotros hemos perdido y que solo ahora creo que estamos intentando de nuevo rescatar, porque ahora están proliferando también un montón de asociaciones vecinales, de ayuda mutua, no solamente ya consecuencia de la pandemia, sino precisamente porque nos hemos dado cuenta de que vivimos rodeados de personas y nos sentimos muy solos. ¿Cuántas veces me falta perejil para hacer la paella murciana exquisita que nos sale? Y me da vergüenza llamar a la puerta de mi vecino a pedirle perejil porque no sé ni cómo se llama.
No sabes quién es, claro. Es que muchas veces no sabes ni quién vive ahí.
Efectivamente, efectivamente. Y ahora estamos intentando, creo que todas estas aplicaciones que describía Paloma vienen precisamente de que nos hemos dado cuenta de esa necesidad, de que al final puede llegar un día en el que necesites al vecino. Oye, o a lo mejor has terminado de comer y te apetecería tomarte un café con alguien y quien más cerca tienes es tu vecino, pero ya no podemos hacer eso, no puedes llamar al vecino y llevarle un pedazo de pastel y decirle, ¿tomamos el café?
Pues a mí me preocupa que esto se pierda, porque sí que es verdad que redescubrimos a nuestros vecinos con la pandemia y me preocupa que esa necesidad de compartir que tuvimos en ese momento se pierda. Porque es verdad que la ciudad es muy impersonal y yo veo a los vecinos como un símbolo de seguridad. Fíjate, yo lo veo un poco como lo que cuenta Elsa. Sandra, ¿tú qué opinas?
Pues estoy totalmente de acuerdo en lo que ha comentado Elsa, ¿no? De ese apoyo vecinal, ¿no? Esa necesidad de conocer a tu vecino. Y esto que comentas tú ahora de la seguridad, yo lo he experimentado en mi propia carne. Claro. Yo hace muchos años me compré una casa, en una casa individual. Yo no había vivido nunca en una casa individual. Siempre había sido pues como muy vecinal, ¿no? Mis padres tenían enfrente a los vecinos y al lado a los vecinos del Rellano y eran casi de la familia, vamos, que venían a la comunión, a la boda y a todo, ¿no? Y yo cuando me independicé, pues me fui a una casa pues individual. Y en un par de ocasiones que me tuve que quedar, bueno, en varias ocasiones, que me tuve que quedar sola por el trabajo de mi marido, de Cristian, lo sentí. Sentí miedo. Sentí la sensación de, ostras, es que no sé quién vive aquí al lado. Ya no porque me haga algo, sino porque si pasa algo, no sé si puedo pedirle ayuda. No sé quién es, no sé si me va a echar una mano, no sé si grito se va a enterar. ¿No? Entonces, esa sensación que ahora ya le conozco es estupendo y encima es policía, con lo cual, mejor que mejor. Esa sensación de tener al lado un vecino que conoces, enfrente también le conoces. Las niñas pueden moverse e ir al vecino de tres calles más arriba porque ya conocen a los amiguitos y a los niños. Esa sensación de vecindad lo que da, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, es seguridad. Lo que teníamos antes, ¿no? Lo que el vecindario era una extensión de la familia, más o menos bien avenida, porque es verdad que yo soy muy de la frase que decía mi madre de cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Porque a mí me gusta cerrar mi puerta y que se queden mis cosas dentro, ¿no? Pero sí que es verdad que tener la sensación de que hay alguien detrás de esa puerta que puede echarte una mano en un momento dado, ya no solo con el azúcar, con la sal o con el perejil, sino en un momento grave, ¿no? De necesidad, de, oye, yo me he quedado con cuatro hijos sola y yo decía, madre mía, si alguno se rompe la cabeza y tengo que salir corriendo, ¿qué hago con los otros tres, no? O les tengo que despertar a todos y empezar a meterles.
Bueno.
Sí, y mi pregunta es, ¿realmente por qué nos está costando tanto recuperar ese paraíso perdido? ¿Es por vergüenza? Hemos llegado a un momento en el que ver el panorama que dibujan series de televisión como La que se avecina, Aquí no hay quien viva, es completamente utópico. Es completamente utópico.
Pues fíjate, por eso, para ir poniendo fin ya a esta tertulia, que se nos acaba el tiempo, tenemos tarea estos días. Vamos a intentar llamar a la puerta de nuestro vecino, Josefa, para ver qué te encuentras, porque igual te llevas una sorpresa. Igual es un policía guapo, o no tan guapo, o no policía, pero igual, fíjate, no sabes quién va a haber detrás de esa puerta, del vecino.
Te prometo, Rosa, que esta semana voy a hacer los deberes. Lo primero es que le voy a dar los buenos días a todos.
Eso es, al menos los buenos días. Bueno, chicas, un placer como siempre. Sandra Martínez, muchas gracias. Josefa Ros Velasco, Elsa gracias. González, sois estupendas las tres. Gracias y feliz semana, Elsa.
Está escuchando un compañero, un periodista, Pedro Blasco, que dice, yo solo me aburro algunas veces en el fútbol, nada más, nada más.
Bien por él.
Un besito, Elsa, adiós, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @...